Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Lo hacemos con toda libertad y además estamos muy agradecidos porque nos permites hacerlo con un grupo de jóvenes que buscan una relación más estrecha contigo. Te rogamos que los bendigas. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a hacerles una pregunta. ¿Cuál consideran ustedes que es el summum bonum? Es decir, lo más alto, el summum bonum, lo más, el nivel más alto de nuestra relación con Cristo. ¿Cómo podrían describir ustedes a una persona que ha llegado al nivel más alto de su relación con Cristo? A ver, díganme, ¿cómo lo podrían describir? Una persona feliz a pesar de las circunstancias. Sí, sí, como el profeta Elías, ¿no? Que Dios se lo llevó al cielo. Bueno, ¿cuál es el summum bonum? Elías, pero bueno, ¿cuáles son las características de Elías? Se lo llevó Dios, pero tenía una amistad íntima. Muy bien. Ya tendría otros gustos por encima de los gustos terrenales. Dejar de hacer, decidir tus propias cosas y estar en comunión con Dios. ¿Y que Él te diga lo que hay que hacer? Muy bien. Vamos a considerar esa pregunta en nuestra discusión, en nuestro estudio de hoy. Y lo quiero ilustrar con María y José. María y José. Abran sus Biblias, por favor, en San Mateo capítulo 1. Vamos a estudiar la Biblia. El nivel más alto. ¿Cómo se manifiesta una persona en el nivel más alto de su relación con Dios y con Cristo? ¿Cómo se manifiesta? Mateo 1:24. ¿Quién lo quiere leer en forma fuerte? Está en la pizarra, pero léanlo, ¿sí?
Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer.
¿Se acuerdan de ese incidente, verdad? ¿Saben de qué se trata? Y los quiero desafiar. ¿Cuál es el tesoro que encierra este texto? Porque hoy, en nuestros seminarios de hoy, vamos a estudiar, a seguir un proceso para estudiar la Biblia. La Biblia tiene que ser un desafío para el intelecto. ¿Y cuál es el tesoro que encierra este texto? Eso nos tenemos que preguntar cada vez que agarramos la Escritura. Este pasaje, el de María Magdalena, cuando le lava los pies a Jesús, uno se tiene que preguntar, ¿cuál es el tesoro? Porque hemos dicho que la Biblia es una mina de oro. Bueno, ¿cuál es el tesoro? ¿Qué pepita de oro saco de aquí? Y aquí en este caso, en la resurrección de Lázaro, ¿cuál es la pepita de oro que sacamos de ahí para la construcción de nuestro carácter? En el enfrentamiento de David y Goliat, ¿cuál es la pepita de oro que sacamos de allí, de ese tesoro que es la palabra de Dios, para enriquecer nuestro carácter? Y bueno, aquí tenemos este texto. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¿Cuál es el tesoro que encierra este texto? ¿Qué hay detrás de este texto? Sí. Sí.
No hizo su voluntad, sino desde ahí ella se está encomendando a Dios y haciendo lo que el Señor quiere.
Muy bien, muy bien. Fíjense, ¿qué tesoro encierra este texto? Pues de que alguien, José en este caso, hizo lo que Dios le había mandado. Pero pues qué bueno, si a mí se me aparece un ángel y me dice que hay que guardar el sábado, pues lo guardo. Es decir, para hacer la voluntad de Dios, ¿se nos tiene que aparecer un ángel? Vamos a suponer que se te aparezca un ángel ahora y te dice, no te regreses a Minnesota. Te vas a Montemorelos a estudiar. O te quedas en Suau a estudiar. Y entonces, pero no tengo, así que no puedo, aunque me aparezca un ángel, no me puedo quedar. Cuando se aparece un ángel es más fácil hacer la voluntad de Dios. Es más fácil. Se tiene que aparecer un ángel, pues es más fácil. Es más, tú sin duda has pensado que si das estudios bíblicos a una persona que quieres que se convierta otra persona a la verdad adventista, tú dirías, ay, ¿por qué no va un ángel y se le aparece? Y le dice, con forma brillante, y le dice, soy un ángel del Señor, abre tu Biblia, te traigo una Biblia, mira, hay que guardar el sábado. Y dice, ah, no, pues un ángel, ah, no, pues así sí voy. Sí voy a la iglesia, ya. Con un ángel que se me aparezca, ya. Un ángel lo va a hacer mejor que tú, a lo mejor que le has estado diciendo que venga a la iglesia y que venga a la iglesia. ¿Será que cuando se aparece un ángel es más fácil? Muy bien, lo que dice ella, si cuando se te aparece un ángel ya es claro, está allí.
No es más fácil.
No es más fácil. Pero no es más fácil.
Porque si te dice...
Muy bien, muchas gracias. ¿Alguno de ustedes se les ha aparecido un ángel y les ha dicho lo que hay que hacer? ¿Ha ocurrido? ¿Alguno de ustedes se les ha aparecido un ángel? ¿O algún hecho sobrenatural, Dios ha puesto un pensamiento en su mente y en su corazón que están seguros que Dios les ha hablado? ¿Alguna vez les ha pasado eso? ¿Sí? Déjenme hacerles otra pregunta. Estamos tratando de descubrir el tesoro que hay en este texto. Y en la Biblia, para descubrir el tesoro que hay en los textos, hay que dejar que la imaginación corra a los hechos de ese momento y en ese lugar. Vamos a ponernos en lugar de José. ¿Por qué a José se le apareció un ángel? Exactamente, se le tuvo que aparecer un ángel porque se le estaba pidiendo algo que era muy difícil. Y les quiero preguntar, ¿les ha tocado a ustedes cumplir con un deber cuyas implicaciones les han hecho sentirse avergonzados? ¿Alguna vez? Yo cuando era chico, íbamos a la iglesia, pues mi mamá nos decía que teníamos que llevar la Biblia. Y pues yo tomaba mi Biblia, pues porque mi mamá decía, tienes que llevar tu Biblia. Yo no lo habría querido llevar cuando era adolescente porque me daba vergüenza con mis amigos. Iba a la iglesia. Y allá veía que estaban sentados mis amigos, que no eran adventistas. Y yo discretamente me pasaba la Biblia para acá. Y pasaba, para que no me la vieran, porque me daba vergüenza. En ese tiempo me daba vergüenza. Yo cumplía con el deber. Llevaba la Biblia a la iglesia, pero me daba un poquito de vergüenza. Cuando éramos chiquitos también, mi mamá nos llevaba a limpiar la iglesia. Las familias del lugar teníamos que limpiar la iglesia. Y yo iba, y mientras estábamos adentro de la iglesia, pues está bien adentro de la iglesia, pero de repente mi mamá me mandaba, ¿sabes qué? Hay que regar el patio de la iglesia. Así que yo con la manguera ahí, frente a la calle, deseando que no pasaran mis amigos en ese momento, porque me iba a dar vergüenza. Pero esas vergüenzas que le hablo yo son juguetes, comparados con, vas a quedar embarazada. Es más, hasta corría un riesgo de ser apedreada. Lo que se le pidió a María, realmente, era, muy... ¿Quién le iba a creer? ¿Quién le iba a creer? Al otro día, no, pues es que... Pues no sé cómo. Le voy a pedir que reescriban la historia, que no tenga implicaciones de vergüenza. Vamos a hacerlo. ¿Por qué Dios no lo hizo de una forma que no tuviera implicaciones de vergüenza? Al obedecer a Dios, no se quitan todas las implicaciones de vergüenza. Pero ¿cuál era la vergüenza más seria que iba a enfrentar María? ¿Cuál consideran que era la vergüenza más seria que iba a enfrentar? Sí, que ella, la gente le iba a mirar como un hipócrita. Sí, la gente. Pero de toda esa gente, ¿ante quién crees que ella sentiría más vergüenza siendo María como era? A José. A José, es más, estaban ya comprometidos a casarse. De todas las personas, todas que ella tenía que enfrentar, ante quien iba a sentir más vergüenza es ante José. Fíjense, estamos hablando de todo lo que pasó. ¿Por qué se apareció el ángel a José? ¿Por qué? Y uno se tiene que poner a estudiar lo que significó. Hay que estudiar los hechos en ese momento. Hay que meterse a la escena, muchachos. En la Biblia, Elena de White dice que hay que dejar que la imaginación se posesione de cada escena. Porque cuando nos metemos a la escena bíblica, abrimos nuestro corazón para que el Espíritu Santo ponga lecciones en nuestra vida. Entonces nos estamos metiendo a la escena por la ventana de este texto o por la puerta de ese texto. Nos vamos a meter a ver qué estaba pasando. ¿Qué estaba pasando? Entonces ustedes, les quiero... Muchas veces uno quisiera reescribir la Biblia. Reescribirla. Vamos a reescribir la historia que no tenga implicaciones de vergüenza. Si ustedes hubieran tenido que dirigir la logística para que no tuviera María vergüenza ante José, ¿cómo creen que debieron haberse desatado los acontecimientos? ¿Cómo les hubiera gustado que fuera la cosa? A ver, reescriban la historia. Para que María no tuviera que enfrentar tremenda vergüenza ante José. Sí. Pero eso no elimina el problema de José. Sí, sí. ¿Cómo? Que se les apareciera el ángel. Un día estaban platicando, mira qué interesante, ¿no? Estaban platicando los dos como novios, planeando la boda, ¿no? Qué lindo, qué bien. Qué buena logística pensaste. Estaban los dos aquí platicando, María, ¿cómo? De repente, un ángel, ¿no? Y entonces, y ellos se quedan asombrados. Y el ángel les dice: benditos ustedes entre todos los seres humanos. Los hemos elegido para un evento muy especial. Para que sea María la madre de Dios. José, tú la vas a acompañar. Ella va a quedar embarazada por el Espíritu Santo. La gente va a hablar cosas, pero queremos que sepan ustedes, de primera mano, qué es lo que Dios quiere hacer. Si hubieran mirado los dos, si hubieran dicho: está bien, Señor. Y entonces, a los dos días, María le dice: ¿sabes qué? Algo raro. Ya ocurrió lo que dijo el ángel, iba a decir José. Ya, no hay problema entre ellos. Otra forma, a ver, otra forma. Piensen en otra forma. Es que Dios está tratando con seres humanos. Nosotros somos seres humanos. Para nosotros es difícil a veces cumplir con la voluntad de Dios. Es difícil. A lo mejor alguien estaba trabajando muy bien en algún lugar, de repente conoce la verdad del sábado. Le llegó y tiene que dejar el trabajo. Y la gente le dice en el trabajo: ¿por qué vas a dejar el trabajo? No puedes trabajar en sábado. No, no seas tonto. ¿Cómo vas a dejar tu trabajo? No, pues que he aprendido. ¿A poco se te apareció un ángel? Pues no, pero la palabra de Dios dice. No es fácil en el mundo en que vivimos, en medio del gran conflicto cósmico entre el bien y el mal, no es fácil seguir la orientación de Dios. No es fácil cantar la música que hay que cantar. No es, a veces hasta nos da vergüenza cantar himnos del himnario porque ya algunos no los cantan. Y bueno, ¿y por qué? No, me da pena. Me da pena ser leal a las creencias. Porque hay otros compañeros que también son de nuestras creencias, pero lo ven de otra manera. Y me señalan, no, que soy muy fanático. No es fácil cumplir con la voluntad de Dios. Para empezar, hay que saber cuál es la voluntad de Dios, como les dije anoche en el sermón. Hay que estudiar la Biblia para saber qué es lo que Dios dijo. Bueno, vamos a pensarlo de otra manera. Yo déjenme decirles cómo lo pensaría yo. O alguien lo ha pensado de otra manera para que no pase María la vergüenza que pasó. Porque pasó una vergüenza. Yo hubiera querido que el ángel se le apareciera a José, primero. Se le aparece así. José, estás enamorado de una mujer bendita. Es bendita entre todas las mujeres. Y el cielo ha seleccionado a María para ser la madre de Jesús, del Salvador del mundo. Es una excelente muchacha. Ella va a quedar embarazada antes de que ustedes se casen. Pero hemos venido a decirte, me han enviado a decirte que, tranquilo, José, esto es una obra de Dios. Y José, que era un hombre justo, ustedes lo van a ver allí, en la Biblia, dijo, pues, está bien, Señor. Entonces el ángel va y se le aparece a María. Después, el ángel no le dice que fue a ver a José, se le aparece a María y le dice todo lo que le dijo. Y después de un tiempo, cuando María se siente embarazada, dice, ay, ¿cómo le digo a José? ¿Cómo le digo? Yo le estoy diciendo la historia así para ponerle suspenso, ¿no? Porque podía haber dicho a María, el ángel le podía haber dicho a María, María, ya le dijimos a José, no te preocupes. Pero no, pues entonces se quita el suspenso. La Biblia tiene un drama interesante, no solamente las películas. La Biblia es mejor que cualquier película y mejor que cualquier obra de literatura. Está llena de drama, está llena de acontecimientos que simbran a los seres humanos. Entonces, María dice, ¿cómo le digo a José? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? Un día se anima y le dice, José, quiero decirte algo. Sí, dime. Pero es que me da mucha vergüenza. ¿Cómo? ¿Te da vergüenza? María, ¿se te apareció un ángel? Sí. Sí. Sí, se me apareció un ángel. A mí también. ¿A ti también? Sí. Yo ya sé todo, María. ¿Ya sabes todo? ¡Oh! ¡Qué alivio! ¡Qué alivio, José! ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! Dios hace las cosas tan bien que nos libra de pasar vergüenzas. Gracias, Señor, gracias, porque ya le habías dicho a José. Estamos metiéndonos en la escena, tratando de sacar el tesoro de este texto, que es algo que les quiero pedir que hagan cuando estudien los evangelios. Métanse en la escena e imaginen lo que significó en ese momento. Estudien bien la escena y todas sus implicaciones. Y mientras estudian la escena y dejan que la imaginación se posesione de esa escena, el Espíritu Santo les va a hablar. Miren, no siempre cuando se aparece un ángel es seguro que vamos a aceptar la voz de Dios. Miren, de cierto os digo, aclaró, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No se nos tiene que aparecer un ángel. El que oye mi palabra. Cada vez que abres la palabra de Dios, se te está apareciendo un ángel. Abrir la Biblia, muchachos, para tener un culto, es un acto de reverencia. Quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Yo les quiero invitar a momentos de devoción personal. La grupal es muy buena, como la estamos teniendo, pero de devoción personal. Solos con Dios, cuando abrimos su palabra, estamos ante un hecho sobrenatural. La Biblia es un hecho sobrenatural. No la escribieron seres humanos de su propia cuenta. El Espíritu Santo los inspiró. Este es un hecho sobrenatural. Cuando abrimos la Biblia, estamos frente a Dios. Es como si un ángel se nos apareciera. Y hay que tener la mente dispuesta para escuchar la voluntad de Dios. Fíjense lo que dijo Jesús. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí. Porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Si tú no crees en la palabra de Dios, tampoco vas a creer cuando se te aparezca un ángel. No vas a creer tampoco. Nosotros a veces estamos encauzados para creer cosas sensacionales. Lo más sensacional que yo les puedo decir ahora es que el Espíritu Santo inspiró a los autores de la Biblia para que nosotros tengamos un encuentro con Dios. Eso es sensacional. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué implicaciones se pueden derivar de esos textos? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué implicaciones se pueden derivar? ¿Qué enseñanzas tenemos de estos textos? ¿Qué enseñanzas podemos derivar de estos textos?
De veras lo crees.
Con convicción.
Con convicción de que es nuestro guía, literalmente. Y es un milagro, como te dijo, que fue preservado
desde el principio, desde que Dios escogió a los escritores. Este es un acto sobrenatural. La Biblia es un acto sobrenatural. Es decir, podemos hablar de que se apareció un ángel. Bueno, hablamos de que se apareció Dios. La Biblia es una revelación de Dios. Dios. Si no fuera por la Biblia, no conoceríamos a Dios. Bueno, sí lo conoceríamos a través de la naturaleza, que es el otro libro de texto de Dios. Dios tiene dos libros de texto, la naturaleza y la Biblia. Pero hay muchas cosas en la naturaleza que nos dejan perplejos, que tienen su explicación en la palabra de Dios. Las montañas que uno ve, yo he entrado a lugares que la explicación está aquí, el diluvio. Aquí está la explicación. Si no tuviéramos la Biblia, muchas cosas de la naturaleza no podríamos explicarlas. Los animales que son depredadores, la Biblia tiene una explicación. Génesis capítulo 3, cuando entró el pecado. Este es un acto sobrenatural. Yo, por eso, ¿cómo hubiera sido si yo les digo, si ayer que me paro a anunciar el seminario, muchachos, mañana los que asistan al seminario tendrán la oportunidad de ver a un ángel, porque se va a aparecer un ángel mañana en el cuarto donde vamos a tener nuestro seminario? Todo, se va a aparecer un ángel. Sí, se va a aparecer un ángel más o menos a las 10:05 de la mañana. Se va a aparecer, ya Dios me dijo que va a aparecer un ángel aquí y les va a hablar como cuando le habló a los pastores, que es cuando nació Jesús. Es más, van a venir varios ángeles y van a cantar un canto. Pues, hubieran venido con sus cámaras de video y todo. Pues claro, llegan a Minnesota, ¿sabes qué? Estamos en una reunión y que se aparecen los ángeles. La Biblia es un hecho sobrenatural, muchachos. Estudien la palabra de Dios. Es como si un ángel se nos apareciera. Pero déjenme decirles, vamos a avanzar un poco más. Vamos a hablar de los testimonios de María y José. ¿Por qué? Porque los hechos no fueron como yo los dije ahorita, como lo reescribimos, no fueron así. María, cuando sintió que ya estaba encinta, tenía que decirle a José. Y se acercó un día que José fue a visitarle, le dijo: José, tengo algo que decirte. ¿Qué? Estoy embarazada. María, ¿cómo? ¿Quién? Nadie. Así sola. María. ¿Ustedes creen que José le creyó?
No.
No, la Biblia dice que quiso dejarla secretamente. Quiso dejarla. Abran sus Biblias en San Mateo capítulo 1. San Mateo capítulo 1. Vamos a ver cómo fueron los hechos para poder entender el San Mateo, el capítulo 1. José, su marido, versículo 19, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Es natural. Tú la habrías dejado también, cualquiera. Así, sin hacerle, pues no la voy a hacer pasar vergüenza, la quiero tanto que no voy a decir nada, mejor me voy. Me hago un lado. ¿Se imaginan que José no hubiera sido el varón justo que era? Hubiera salido, ah, no, ahorita mismo voy con el juez. Merece ser apedreada. ¿Se pueden imaginar el dolor de corazón que sintió María cuando vio que José se alejaba triste? Como si estuviera cargando encima el mundo. ¿Cómo me pudo hacer esto María? La mejor muchacha, la mejor de todas. ¿Cómo? ¿Cómo no me imaginé yo que detrás de su persona tan santa escondía? ¿Y cómo creen que se quedó María? Esa noche, yo me puedo imaginar a María arrodillada en su cama, diciéndole a Dios: Señor, por favor, resuelve esto. Señor, no es justo que José haga esto, le haga yo esto. Yo lo amo. Señor, no, no. ¿Ustedes creen que María no oró? Claro que oró. ¿Cómo no va a orar? Siendo María quien era, pues claro que pensó en eso. Estoy seguro que se arrodilló y le dijo: Señor, haz algo. Y estoy casi seguro que le dijo: Señor, mándale también al ángel que tú me mandaste. Mándaselo, Señor. Te lo pido, por favor. Ella amaba a José. Sabía lo que José sentía en ese momento. Ella estaba despedazada. Vamos a imaginarnos la escena el otro día. Muy temprano. Llega José a la casa de María. ¿Está María? Sí, sí, cómo no. Corren, María, María. Ahí está José afuera. La familia no sabía nada de lo que estaba pasando. José. Sí, José. ¿Qué pasó? Ya traía otro rostro, José. Ya no era el que Se había ido ayer en la tarde así. Ahora, María, buenos días. ¿Qué pasó, José? Ya sé todo, María, ya sé todo. ¿Cómo? Sí, un ángel me habló anoche, ya sé todo. Tú no te preocupes, yo voy a guardar tu secreto. Yo te entiendo, yo sé lo que pasó. María, gloria a Dios. Y los dos estaban felices. Ahora, enfrentar a la familia fue un problema muy serio. Enfrentar a la sociedad fue un problema muy serio. Pero a María no le importaba. ¿Por qué? Porque tenía quien la acompañara. A Jesús siempre le reclamaron que era un hijo ilegítimo. Fíjense que siendo ya mayor, cuando estaba predicando una vez, los fariseos le discutían. ¿Y saben qué ofensa le dieron? Le dijeron, nosotros conocemos a nuestro papá, pero no sabemos ni quién es tu papá. Porque conocían, los que lo conocían de chico, se corría la voz de que era un hijo ilegítimo. María enfrentó esa vergüenza ante la sociedad. Todo el mundo decía, ese no es, de José no es. Porque ustedes saben que la gente saca cuentas, ¿no? ¿Cuándo se casaron? Verás, no, pues no, no. Ustedes saben que la gente siempre saca cuentas. Sí, 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 siempre, siempre. Siempre. Y en aquel tiempo la gente también sacó cuentas. De José no es. ¿Quién sabe quién será? Y siempre se le echaron en cara a Jesús. Y era una vergüenza para María. ¿Pero qué le decía José? Yo sé todo, María. Yo sé todo. Y María decía, gracias a Dios que tú sabes, José. Por eso, quiero que consideren el testimonio de María y José ahora. José y María. ¿Cuál es el testimonio de José? Hizo como el ángel del Señor le había mandado. Qué bueno que se dijera de ustedes, de cada uno de ustedes. ¿Cómo te llamas? Nicodemo. Hizo como el ángel del Señor le había mandado. Jacob. Hizo como el ángel del Señor le había mandado. Ahora una mujer. Wendy. Que se sepa de Wendy. Hizo como el ángel del Señor le había mandado. Pero no se nos ha parecido el ángel del Señor. Aquí está. Wendy hizo lo que la Biblia decía. Porque aquí está el ángel del Señor. La Biblia es un hecho sobrenatural. Es la palabra de Dios. Y a veces la Biblia nos manda a hacer cosas que no son fáciles. De repente una muchacha se enamora. Pero la Biblia, el ángel del Señor dice, no os juntéis en yugo con los infieles. Vamos a suponer que una muchacha está de novia, ¿no? Con un muchacho que no es de su fe. Y el ángel del Señor se le aparece una noche y le dice, Wendy, no os juntéis en yugo con los infieles. Ángeles. ¿Ustedes creen que va a ser fácil cumplirla porque un ángel se aparece? ¿Si ama tanto a quien sea su novio? No. Qué bueno que se diga. ¿Cómo te llamas?
Kelly.
Kelly actuó en armonía con la palabra de Dios. Eso es lo que quiero invitarles a hacer, muchachos. En el nivel más alto de nuestra relación con Cristo es hacer lo que Él nos pide que hagamos. La frase más importante que tenemos que aprender en nuestra experiencia con Cristo es: hágase, Señor, tu voluntad. Miren el testimonio de María. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Así que si se te aparece un ángel, que tienes una novia, que no es de tu fe, y te dice, no os juntéis en yugo con los infieles, inmediatamente tú di, he aquí el siervo del Señor. hágase conmigo conforme a tu palabra. Dejo esa amistad. ¿Qué vamos a ver esta película? Se te aparece el ángel. No veas esa película, no es buena, tiene mucha violencia, tiene mucho sexo, tiene escenas que no son apropiadas para ti. Y tú dices, he aquí el siervo del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Nuestro problema no es el mundo. No son las tentaciones del mundo. Nuestro problema es la amistad con Cristo. Y esta mañana, al terminar este primera parte de nuestro seminario, quiero invitarles a hacer de la palabra de Dios la guía de su vida. Aquí está el ángel del Señor. Que Dios les bendiga, muchachos.